la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Voy a Hebreos 11:1, el gran capítulo de fe. Hebreos 11:1 dice, y lo voy a leer primero de la versión Nueva Versión Internacional y después de la Cipriano Valera. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo conocemos mejor como lo siguiente, que es la versión Reina Valera. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Repito, es pues fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Permítame enfatizar dos palabras, sustancia y demostración. En el griego, la sustancia es upostasi. Es una palabra griega que quiere decir varias cosas. Quiere decir sustancia, quiere decir seguridad, quiere decir apoyo, quiere decir certeza, quiere decir estabilidad, quiere decir garantía. Es la palabra sustancia que al traducirla al español sale en todas esas otras palabras. La otra es la palabra demostración, que es eleko, E-L-E-G-C-O. En griego es eleko, que quiere decir demostración o convicción o prueba o confirmación o convencimiento o certeza. Son las palabras. Pero voy a las dos primeras que dice Cipriano Valera. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia o la demostración de las cosas que no se ven. Sustancia, ¿qué es sustancia? Sustancia es algo sólido. Esto es sustancia. Este micrófono es sustancia. Esto es sustancia. Ops, hasta se cayó, ¿ve? Sustancia es algo sólido, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede mirar, que puede oler, que es apelable a través de uno de los cinco sentidos físicos. Eso es sustancia. Y dice el apóstol que escribió esto, yo creo que fue Pablo, pero no dice que fue Pablo, yo no sé quién fue, supongo que fue, quizás fue Pablo, no sé. Pero dice, es fe la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, que no ha llegado y ya es sustancia. ¿Cómo puede haber no llegado y ser sustancia? Porque eso es fe. La fe hace sólido lo que todavía no ha aparecido. La fe hace como que ya fuera aquello que todavía no es. Es fe la sustancia de las cosas que se esperan, sustancia de lo que todavía no ha aparecido. La fe es la sustancia de lo que todavía no es. Si viéramos eso, hermanos, si comprendiéramos eso, entonces comprendiéramos por cómo fue que Moisés, con una vara estirada sobre el Mar Rojo, hace que se divida el mar en dos y que crucen millones de judíos saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, en seco. Eso es fe. ¿Él tenía algún dato de cómo iba a ser eso? No. ¿Sabía él que podría ocurrir? Tampoco eso. ¿Tenía alguna idea de que se le iba a dividir el agua? Tampoco. ¿Lo había visto él antes? ¿Como para que tuviera él idea de cómo se hace? Tampoco eso. Fe es la sustancia de lo que se espera. Todavía no existe, pero ya es sustancia. Todavía no existe, pero ya es sustancia. Repito, todavía no existe, pero ya es sustancia. Increíble eso. Y sigue diciendo más aún todavía. Es la evidencia o la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo puede ser eso? ¿Demostración? ¿Qué es una demostración? Esto es una demostración. Le estoy demostrando este remoto. Ustedes lo ven y saben que es un remoto. ¿Por qué? Porque yo se los demuestro. ¿Por qué? Porque lo ven. Porque lo ven y por eso saben lo que es. Les demuestro esta botella de agua y saben que es una botella de agua, no porque yo se los diga, sino porque ustedes lo ven. Fe en la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser fe algo de demostración de algo que no se ve? Si es demostración, se ve. Pero dice el escritor de Hebreos que fe es la demostración de las cosas que no se ven. Yo tengo dos hermanos que nacieron ciegos. No, ellos no, en toda la vida no vieron. Ya están con el Señor. pero nacieron ciegos. Y si yo presentara, digamos, este artículo ante ellos y se los enseñara, no, de nada serviría. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver. Porque no lo pueden ver. Es la demostración de las cosas que no se ven, que no se ven. Cosa rara esa. Pero eso es fe. Eso es fe. Y la palabra dice lo siguiente, regresando a los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hebreos 11, 6 dice, sin fe, o sea, sin esta cosa que no se, me, que no se mira, cuando, que no se ve aunque esté ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que sin tiempos de vacío es imposible agradar a Dios. Sin problemas es imposible agradar a Dios. Sin luchas es imposible agradar a Dios. Sin momentos de vacío en que ni se mira, ni todavía existe, porque es en el futuro, es imposible agradar a Dios. Increíble eso, hermanos. Para agradar a Dios, tenemos que tomar pasos que no entendemos, pasos que no comprendemos, pasos que nos confundimos aún en los pasos esos de cómo hacerlos. Nos confundimos. Era el año 1962. Y Linda y yo comenzamos a sentir una inquietud tremenda. Era una inquietud por alcanzar. Siempre nuestra vida toda ha tenido que ver con alcanzar a los pecadores. Pero en este caso era una inquietud por alcanzar a los de media, clase media y clase alta en El Salvador. Cosa que no se estaba haciendo. Nuestras iglesias, ustedes ya conocen lo que es Latinoamérica. Nuestras iglesias todas eran los menos instruidos y los más pobres eran los miembros de la iglesia. Es que los primeros que vienen a Cristo son los que no hay que comprobarles nada. Al rico hay que decirle, venga a Cristo. ¿Y qué me ofrece Cristo? Pues ofrece salvación. ¿Y eso cómo? Y un montón de razones y explicaciones y todo eso. Y aún todavía dicen, no, yo no quiero. Pero se le dice al pobre, aquí hay $100, venga a recibirlos, y viene y los recibe, sin preguntar nada. De ahí que las iglesias en ese tiempo habían estado llenas de personas muy pobres y no con alta educación, ¿no? Y de ahí que los ricos no venían a Cristo. Pues decían ellos, parece que es una congregación únicamente para los cándidos y los que no saben nada de estudios. Ya hoy no existe eso. Hoy la gran mayoría de los hijos de los hermanos son universitarios. Así que ya hoy no existe eso. Pero hablamos de 50, 60 años atrás, como ya se los he dicho, ¿no? Y Linda y yo sentíamos una carga tremenda por esas personas ricas. Y decimos, ¿cómo, Señor, los alcanzamos? ¿Cómo los alcanzamos, Señor? ¿Cómo los alcanzamos? Y la carga estaba allí, la carga estaba allí. De repente, un amigo mío, Neco McEntee, que vendía carros en Santa Ana, era vendedor de carros, y era también de los medios ricachos, y se hizo amigo mío, yo no recuerdo ni cómo ni por qué, pero nos hicimos amigos de él un inconverso que no conocía a Dios, y ¿sabe por qué me quería? Me quería porque veía en mí cierta nobleza espiritual. Y a pesar de que él no estaba interesado en Dios, sin embargo sí reconocía donde había nobleza espiritual. Él reconocía eso, ¿no? Y que no era ni mía, sino que era Dios en mi corazón. Como quiera, un día me dice él, Pablo, yo quiero que vengas a una sesión. Yo dije, Neco, ¿qué clase de sesión? Pues no te voy a decir, pero es una reunión de unas 40 personas y quiero que vengas a ver qué es lo que es. Pues por fin dije, bien, voy a ir. Y fui con él y era la sesión de Dale Carnegie, de adiestramiento, Dale Carnegie. Y fui con él y voy viendo yo a 40 personas que estaban allí, 40 personas, medio ricachos, casi todos ellos tenían que pagar una buena cantidad para tomar el curso. Y dije yo, hombre, qué fantástica oportunidad esta de conocerme con gentes que yo quiero alcanzar para Cristo. Y a él no le dije yo eso, ¿no? Pero dentro de mí yo dije, esto sí que está bueno. Si me hago amigo, yo no puedo en las clases decir nada de Dios, ni de política, ni de religión. Pero sí puedo, en particular, hacerme amigo con ellos. Y dije yo, qué linda oportunidad esta. Esto sí que va a estar bueno. Y, en fin, tomé el curso. Eran 14 semanas. Y a las 14 semanas me hice amigo de muchos de esos. Después de eso, de tomar el curso, presté otros, yo no recuerdo cuánto costaba, $160. Presté otros $160 y mi esposa tomó el curso también para que los dos pudiéramos trabajar juntos en esto. Siempre me gustaba trabajar con mi esposa. Ella tomó el curso también. Tomándolo ella, ya dijimos, ahora sí tenemos que comenzar a ver cómo hacemos la cosecha, cómo cosechamos. Y alquilé yo una para los viernes en la noche, una salita de la American Union Church. ¿Cómo dijéramos eso en español? Era la iglesia donde iban los de la embajada americana y otros americanos que estaban ahí en San Salvador. Y me lo quedaron por 40, creo que era $40, 100 pesos, 100 colones, $40 al mes. Por $40 al mes era, ¿verdad? O por cada sesión era, no, yo no recuerdo ahora si por cada sesión o por mes, era todos los viernes, como quiera. Y yo lo primero que hice fue invitar a Neco McEntee y a mis amigos que llegué a conocer en Dale Carnegie a que llegaran el primer viernes para la primera reunión. Yo me sorprendí al ver que llegaron 12 personas. Yo había salido, había conseguido un organista. Había misioneros que tocaban órgano y piano, pero yo no quería ningún misionero allí porque yo no quería que pareciera esto ser cosa de religión o de mi iglesia o de ninguna iglesia, sino quería yo que no se viera la imagen de que era una cosa religiosa. Como quiera, yo fui y compré himnarios, con pasta dura. Con la música y todo en los himnarios. Para hacerlo first class, primera clase, dije yo, esto va a ser de primera clase, ¿no? Y invito a las gentes y llegan, como dije yo, como 12 personas. Llego yo allí, los invito adelante. Ya había yo contratado una organista que ni creyente era ella, pero sabía de música. Ya yo le había dado los himnos que íbamos a cantar y ella ya los había practicado en el órgano y vino y me dio los primeros acordes y comenzamos a cantar. Solo que no comenzamos a cantar, sino que yo comienzo a cantar. Y yo no canto. Canto yo y los sapos se alegran porque dicen, mejor podemos nosotros que él. Yo no sé para cantar. Música, yo sé de música, pero de cantar yo no puedo cantar. Pero yo canté la primera estrofa. Dije yo entonces en el coro, ahora todos juntos en el coro. ¿Y qué? Nada, solo yo. Ahora vamos a la segunda estrofa. Y nada, solo yo. Ahora la tercera estrofa, y nada, solo yo. Ahora vamos al segundo himno. Teníamos que tener tres himnos. ¿Y por qué? Porque esa era la tradición mía. Teníamos que tener tres himnos, ¿no? Así lo aprendí yo en las iglesias nuestras, tres himnos que teníamos que tener. Así que repasamos los tres himnos, y nada, nada. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara, de vergüenza, de horrible vergüenza. Pero como quiera, seguí la rutina y hasta terminar los himnos y después les hablé a ellos. Yo no recuerdo, unos 20, 30 minutos y la plática me era más fácil porque yo estaba acostumbrado a eso. Comunicar por radio o por televisión lo era fácil, me era fácil igual ante las gentes. Así es que lo hice, ¿no? Después lo invité al siguiente viernes. El siguiente viernes no eran 12, el siguiente viernes eran 3 personas que llegaron. Neco McEntee, mi amigo, y otras 2 personas más. Estela Dordelli y Doris Mencía. Eran las 3 personas que llegaron. Solo 3 personas. Yo me descorazoné. Pero como quiera, lo mismo. 3 himnos, había que cantarlos. Al fin y al cabo, era todo lo que yo conocía, ¿no? Era mi rutina, era mi trasfondo, lo que yo sabía de iglesias, ¿no? Y lo cantamos, los 3 himnos, yo solo, desgraciadamente, y después hablé con ellos y ellos aceptaron la plática. Llego al tercer viernes. El tercer viernes no eran 3, sino que 2. Neco McEntee y Estela Dordelli, nada más. Es 2. En fin, lo mismo, los 3 himnos. Al terminar el culto, me dice Neco McEntee, Pablo me dice, muy, muy, muy tajante, muy, muy bueno. Pablo me dice, no queremos cantar. Quita eso de los cantos. ¿Para qué cantar? No, con eso no hacemos nada, no hacemos nada de cantar. Y yo le dije, Neco, yo dentro de mí, yo dije, Neco no sabe que yo soy el profesional en esto y no él. Y yo sé lo que estoy haciendo, pero a él no le dije nada, le dije, bueno, Neco, voy a pensarlo, gracias, y voy a la casa. Y nos acostamos Linda y yo no podíamos dormir. De espalda. No nos hablamos porque nos sentíamos derrotados los dos. Yo quería rascarme la pierna y no podía porque no quería que ella pensara que yo estaba despierto. Como que saben cómo es la cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? A las 2 horas por ahí, a las 2 de la mañana, dice ella, hijo, sí, hija, digo yo, Dice ella, pidámosle a Dios que nos ayude en esto. ¿En qué? Digo yo, el macho yo, ¿no? ¿En qué? Como si nada. Y yo estaba derrotado. Y por fin no me levanté y en efecto nos arrodillamos y oramos. Señor, si esto es tuyo, enséñanos lo que tienes que enseñarnos, Señor. Si es tuyo, pues es tuyo. Y si no, pues lo terminamos. Pero enséñanos, Señor, enséñanos algo. Y nos acostamos y yo me dormí. Y sueño un sueño, hermanos. Sueño, y es como si fuera esta misma noche. Sueño que estaba presente yo cuando el Señor estaba dictando el Sermón de la Montaña. Yo era uno de los discípulos. Y él está en su desarrollo del Sermón de la Montaña, y yo uno de los discípulos escuchando. Cuando de repente, yo sentado ahí escuchando entre la multitud, de repente en el sueño se me pone que no hemos cantado todavía. Y codeo yo al que está junto a mí, el maestro ya está en el sermón y no hemos cantado todavía. Y este no me hace ningún caso. Codeo al otro de este lado, el maestro, le digo, ya está en el sermón y todavía no hemos cantado. Tampoco no me hace ningún caso. Y me levanto yo para caminar donde está Cristo, para tocarlo en el hombro y decirle, perdone, Señor, pero todavía no hemos cantado. Cuando caminando hacia él, despierto. Y me sentí tan avergonzado. Reconocí algo muy importante. Que yo estaba queriendo transferir de un ambiente donde cabían los himnos a un ambiente donde no cabían. Esas gentes no entendían nada de himnos. Ni siquiera sabían cómo voltear la página. Usted sabe que los himnos con música, se canta la primera línea de la primera estrofa, después la segunda línea de la segunda estrofa. Es una complicación tremenda. Ellos no sabían nada de eso. Aparte de eso, que no tenían un canto en su corazón. No tenían ninguna alabanza, no sabían para qué cantar. Si no tienen un canto en el alma, no se sabe para qué cantar. Ellos no tenían por qué cantar. Y yo me había equivocado y queriendo yo adoptar algo que dentro del ambiente mío antiguo era sano. Pero aquí no cabía. Hay algunas cosas que en ciertos ambientes no caben. Ahí no cabía. Y yo dije, yo en el momento dije yo, pues ya sé lo que tengo que hacer. Neco tenía razón. Regreso y no me atreví a contarle a Neco lo del sueño. Tuve vergüenza. La verdad es que tuve vergüenza de contarle lo del sueño. Pero sí le dije, Neco, tú tenías razón. Ya no vamos a cantar. Y yo había ya llamado a la organista a que no viniera. Así que no vino ella. Y me levanto. Éramos dos. Éramos dos otra vez más, el cuarto viernes éramos dos. Los llamo adelante y abro la Biblia y comienzo a hablarles. Como que sea unos 20 minutos, 23 minutos, les hablo. El quinto viernes llegaron unos pocos más. Después llegaron unos pocos más. Hoy en día hay una iglesia en San Salvador que se llama Josué. Y Josué, eso es el producto de aquella primera reunión donde hoy en día llegan ricachos a la iglesia de Josué. Personas con mucho dinero, Cadillacs afuera, es increíble. Inclusive el presidente, él era vicepresidente, ¿no? El vicepresidente es miembro de esa iglesia. Antes era miembro de esa iglesia, yo no sé ahora, miembro de esa iglesia. Lo cierto es que yo volaba una noche en Taca de San Salvador a Los Ángeles y recuerdo que veníamos Linda y yo en Taca en la segunda clase y hay un anuncio por teléfono, por el audífono de la radio y el piloto está dando las razones. Estamos volando a tanto pie de altura, a tanta velocidad, llegamos a Los Ángeles en tal tiempo, la temperatura es tal, toda la rutina. Y termina diciendo, y que el Señor los bendiga a todos. Y eso sí que es raro. Jamás había escuchado yo que un piloto diga, y que el Señor los bendiga a todos. Y saco una tarjeta mía y le escribo, señor piloto, que el Señor los bendiga a usted. Y llamo yo a la ¿cómo se llama? La azafata, a que se lo lleve al piloto. Y me llama el piloto a la cabina. Resulta que el piloto era un miembro de la iglesia Josué en San Salvador. Increíble, hermanos, increíble. Pero todo eso comenzó, hermanos, con luchas tremendas, que ahora es un gran éxito, pero todo comenzó con luchas tremendas. Uno no sabe lo que está haciendo, hermanos. ¿Pero está Dios detrás de todo eso? Sí. ¿Por qué hay problemas? Porque uno se interpone. Problemas porque uno no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Problema porque uno mismo es la barrera. Uno es la barrera para que se haga lo que Dios quiere hacer. Hasta que por fin uno despierta. En el caso mío, Dios me despertó con un sueño. Yo pensaba que no podíamos, el Señor no podía dar su mensaje, su sermón de la montaña sin que antes se cantáramos. Imposible eso, ¿no? Como quiera, así resultó lo de la iglesia de upper class, de segunda clase, de clase media alta. Y en efecto, hoy en día no es una sola iglesia grande, hoy son muchas iglesias grandes. Estaba en México predicando yo en un Holiday Inn, otro Holiday Inn. Y los hermanos habían sido invitados a que invitaran ellos a inconversos. Era una cena que se daba. Y el creyente podía llegar a la cena si traía a un inconverso. Si no, no. Pagaban ellos también por un inconverso. Pues la mitad eran inconversos presentes, ¿no? Yo prediqué en esa noche mensaje de salvación y ese llamamiento. Muchos pasaron adelante y entre ellos que pasaron adelante había unos médicos. Yo no los conocía a ellos. Eran de los mismos que de los otros miembros que pasaron adelante, ¿no? Pero eran unos médicos, dentistas eran ellos. Idilio y Maruca Pardillo, que ni los conocía yo, pasan adelante junto con otros más. Hago la oración del penitente pecador. Lo repiten ellos conmigo, luego se levantan y se sientan y se me pone a mí decir algo que nunca lo había hecho yo antes ni nunca lo hice después, nunca, nunca. Me dije yo, señores, ustedes que acaban de pasar adelante, si alguno de ustedes siente en su corazón que le agradaría si Dios les dijera a ustedes, yo quiero que me sirvan ustedes como ministros para predicar el evangelio. Hablo a los nuevos, le dije yo, los que acaban de pasar. Cosa que uno nunca hace. Nadie jamás haría eso, de invitar a nuevos que acaban de arrepentirse a que se entreguen a Dios para ser ministros. Nadie piensa en eso. Se me vino a la mente hacerlo y lo hice. Y dije, si quieren algunos pasar adelante, con todo gusto oraré por ustedes, que Dios los haga ministros. Y pasan Idilio y Maruca Pardillo y otros más que pasaron también. Y oré por ellos. Lo que no sabía yo es que Idilio ni sabía a qué venía. Los amigos los habían invitado a una cena, pero no sabían que era cosa espiritual. Y sin embargo, esa noche aceptaron al Señor y esa misma noche también pasan adelante para que yo ore por ellos, que sean ministros. Eso fue en el año 72. Año 72. Hoy en día, Idilio Pardillo es pastor de una iglesia de más de 12,000 miembros en la capital de México. Increíble, hermanos. Increíble, cosas increíbles. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Repito, fe es la sustancia. Sustancia es algo sólido de lo que se espera. Todavía no ha ocurrido y ya es sustancia. Todavía no ha llegado a ser y ya es sustancia. Todavía no se ha cristalizado y ya es sustancia. Todavía ni siquiera existe y sin embargo ya es sustancia. Eso es fe. Fe es la sustancia de las cosas que todavía no se han cristalizado. Y es la evidencia, la confirmación, la demostración de las cosas que no se ven. Increíble eso, pero es la forma en que lo pone el escritor de Hebreos. Y como digo en el versículo 6, dice, y sin fe, sin este elemento que es sustancia sin serlo, que se ve sin poder verlo, sin este elemento es imposible agradar a Dios. Eso es fe, imposible agradar a Dios. Ahora unos puntos para aclararlo todo. ¿Qué es fe? Fe comienza, hermanos, con una idea. Una idea que se le viene a la cabeza. Linda y yo diciendo, queremos alcanzar a los de clase media para arriba. Una idea. Pero es una idea que es acompañado por pasión. Ideas hay muchas en la vida. Muchas ideas nos vienen, muchos pensamientos nos vienen. Vienen y van, y la cabeza está llena constantemente de ideas que vienen y van, pero algunas de esas quedan en la mente. Por ejemplo, estamos aquí en Kenner. ¿Esto es Kenner aquí ahora o qué es esto? En fin, lo que sea, yo no sé. Kenner o cementerio me dijo. Y se le ocurre a la mente de una persona, se le ocurre a esa persona que quiere comprar el edificio que está pegado. ¿A cuál lado? De este lado, de este lado, de este lado. Se le ocurre eso. Un día de tanto se le ocurre. Locura. Locura, locura por varias razones. Comenzando con que dinero no hay. Aparte de eso, que la persona no va a querer vender como quiera. Locura, locura. Pero es una idea que no se va. Allí queda, y allí queda, y allí queda, y controla, y emociona, y es una idea que se convierte en pasión. ¿No fue así, mi hermano? Una idea que se convierte en pasión. Y al convertirse en pasión, ¿sabe lo que yo digo? Que cuando una idea no se va, y cuando se convierte en pasión, esa idea es de Dios. Las otras son nada más nuestra mente fértil que sale con sus cosas e imaginaciones, ¿no? Hay muchas y muchas mentes muy fértiles que se inventan cosas. Incluso la Biblia dice acerca de los profetas: si el profeta profetiza algo y no le sale, sepan que ese profeta es un profeta falso. ¿Por qué dice eso? Ah, porque la gran mayoría, las ideas que nos dan en la cabeza, son ideas nada más que vienen y van, pájaros que entran y van, y ideas que fluyen y van, hojas de árbol que se cruzan por la cabeza, ideas que vienen y que van, que nada, que ningún significado tienen, excepto un solo significado, que mucho chompipe hemos comido la noche anterior. Y tenemos el estómago lleno y con eructo y demás, y nos acostamos y dormimos y soñamos, y son sueños que son productos de mucha hartura. Pero hay otros que no. Hay otras ideas que no. ¿Y cómo sabemos la diferencia? En que las que no permanecen. Y las que permanecen se convierten en pasión. Y las que se convierten en pasión son de Dios. Son de Dios. No las puede uno echar. Ahí están, y son del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque no se aleja de nosotros. Y poco a poco se va fluyendo el asunto, y va tomando ya forma, y va tomando idea, y va tomando solidez, y se va desarrollando hasta que aquello comienza a cumplirse. Un día de tantos, ustedes compraron la casa, y ahora se les ha metido otra idea. La otra idea es que quieren ver si la dueña de la casa cambia para comprar otra que está más cerca a usted. De este lado es la otra. ¿Ya ve? ¿Y sabe lo que averigüé yo esta mañana? Escuché al pastor anunciarlo. Averigüé que la dueña, ella sí vio la casa y está dispuesta a hacer el cambio, porque ustedes no necesitan una casa. Lo que necesitan es el terreno, ¿no? Y ella vio la otra casa y ella misma está dispuesta a hacer el cambio. Hay que ver de lo del marido. Pero dice él, es que la mujer es la es cierta, él es la cabeza ciertamente, pero es ella la nuca. Pagaban ellos también por un inconverso. Pues la mitad eran inconversos presentes, ¿no? Yo prediqué en esa noche el mensaje de salvación y ese llamamiento. Muchos pasaron adelante. Y entre ellos que pasaron adelante, había unos médicos, yo no los conocía a ellos, eran de los mismos que de los otros miembros que pasaron adelante, ¿no? Pero eran unos médicos, dentistas eran ellos, Idilio y Maruca Pardillo, que ni los conocía yo, pasan adelante, junto con otros más. Hago la oración del penitente pecador, lo repiten ellos conmigo, luego se levantan y se sientan, y se me pone a mí decir algo que nunca lo había hecho yo antes, ni nunca lo hice después. Nunca, nunca. Me dije yo, señores, ustedes que acaban de pasar adelante, si alguno de ustedes siente en su corazón que le agradaría si Dios les dijera a ustedes, yo quiero que me sirvan ustedes como ministros para predicar el evangelio. Hablo a los nuevos, le dije yo, los que acaban de pasar. Cosa que uno nunca hace. Nadie jamás haría eso, de invitar a nuevos que acaban de arrepentirse a que se entreguen a Dios para ser ministros. Nadie piensa en eso. Se me vino a la mente hacerlo y lo hice. Y dije, si quieren algunos pasar adelante, con todo gusto oraré por ustedes, que Dios los haga ministros. Y pasan Idilio y Maruca Pardillo y otros más que pasaron también. Y oré por ellos. Lo que no sabía yo es que Idilio ni sabía a qué venía. Los amigos los habían invitado a una cena, pero no sabían que era cosa espiritual. Y sin embargo, esa noche aceptaron al Señor y esa misma noche también pasan adelante para que yo ore por ellos, que sean ministros. Eso fue en el año 72. Año 72. Hoy en día, Idilio Pardillo es pastor de una iglesia de más de 12,000 miembros en la capital de México. Increíble, hermanos. Increíble, cosas increíbles. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Repito, fe es la sustancia, sustancia es algo sólido, de lo que se espera, todavía no ha ocurrido y ya es sustancia. Todavía no ha llegado a ser y ya es sustancia. Todavía no se ha cristalizado y ya es sustancia. Todavía ni siquiera existe y sin embargo ya es sustancia. Eso es fe. Fe es la sustancia de las cosas que todavía no se han cristalizado y es la evidencia, la confirmación, la demostración de las cosas que no se ven. Increíble eso, pero es la forma que lo pone el escritor de Hebreos. Y como digo en el versículo 6, dice, y sin fe, sin este elemento que es sustancia sin serlo, que se ve sin poder verlo, sin este elemento es imposible agradar a Dios. Eso es fe, imposible agradar a Dios. Ahora unos puntos para aclararlo todo. ¿Qué es fe? Fe comienza, hermanos, con una idea. Una idea que se le viene a la cabeza. Linda y yo diciendo, queremos alcanzar a los de clase media para arriba. Una idea. Pero es una idea que es acompañado por pasión. Ideas hay muchas en la vida. Muchas ideas nos vienen, muchos pensamientos nos vienen. Vienen y van. Vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, y la cabeza está llena constantemente de ideas que vienen y van y vienen y van, pero algunas de esas quedan en la mente. Por ejemplo, estamos aquí en Kenner. ¿Esto es Kenner aquí ahora o qué es esto? En fin, lo que sea, yo no sé. Kenner o cementerio me dijo. Y se le ocurre a la mente de una persona, se le ocurre a esa persona que quiere comprar el edificio que está pegado. ¿A cuál lado? ¿De este lado, de este lado, de este lado? Se le ocurre eso. Un día de tanto se le ocurre. ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura por varias razones! Comenzando con que dinero no hay. Aparte de eso, que la persona no va a querer vender como quiera. ¡Locura! ¡Locura! Pero es una idea que no se va. Allí queda, y allí queda, y allí queda, y controla, y emociona, y es una idea que se convierte en pasión. ¿No fue así, mi hermano? Una idea que se convierte en pasión. Y al convertirse en pasión, ¿sabe lo que yo digo? Que cuando una idea no se va, y cuando se convierte en pasión, esa idea es de Dios. Las otras son nada más nuestra mente fértil que sale con sus cosas e imaginaciones, ¿no? Hay muchas mentes muy fértiles que se inventan cosas. Incluso la Biblia dice acerca de los profetas, si el profeta profetiza algo y no le sale, sepan que ese profeta es un profeta falso. ¿Por qué dice eso? Ah, porque la gran mayoría, las ideas que nos dan en la cabeza, son ideas nada más que vienen y van. Pájaros que entran y van, y ideas que fluyen y van, hojas de árbol que se cruzan por la cabeza. Ideas que vienen y que van, que ningún significado tienen, excepto un solo significado, que mucho chompipe hemos comido la noche anterior. Y tenemos el estómago lleno y con eructo y demás, y nos acostamos y dormimos y soñamos, y son sueños que son productos de mucha hartura. Pero hay otros que no. Hay otras ideas que no. ¿Y cómo sabemos la diferencia en que las que no permanecen? Y las que permanecen se convierten en pasión, y las que se convierten en pasión son de Dios. Son de Dios. No las puede uno echar. Ahí están, y son del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque no se aleja de nosotros. Y poco a poco se va fluyendo el asunto, y va tomando ya forma, y va tomando idea, y va tomando solidez, y se va desarrollando hasta que aquello comienza a cumplirse. Un día de tantos, ustedes compraron la casa, y ahora se les ha metido otra idea. La otra idea es que quieren ver si la dueña de la casa cambia para comprar otra que está más cerca a usted. De este lado es la otra. ¿Ya ve? ¿Y sabe lo que averigüé yo esta mañana? Escuché al pastor anunciarlo. Averigüé que la dueña, ella sí vio la casa y está dispuesta a hacer el cambio, porque ustedes no necesitan una casa. Lo que necesitan es el terreno, ¿no? Y ella vio la otra casa y ella misma está dispuesta a hacer el cambio. Hay que ver de lo del marido. Pero dice él, es que la mujer es cierta, él es la cabeza ciertamente, pero es ella la nuca. Véngase conmigo. Quiero decirles esto. Si hay personas presentes que todavía no le han entregado su vida a Cristo, pero han sentido esa inquietud de la cual yo he hablado en esta noche, han sentido esa inquietud, no se tarden. Vengan a Cristo. Explicarlo yo no puedo. ¿Cómo se explica redención? ¿Cómo se explica de que Dios nos ame cuando no merecemos el amor? ¿Cómo se explica que la muerte de Cristo nos salve cuando no merecemos esa salvación? ¿Cómo lo explicamos? No se puede. Pero es un hecho. Por eso fe es la sustancia de lo que todavía no ha ocurrido. Y es la demostración de lo que no se mira. Eso es fe. Yo le invito a que en esta noche acepte a Cristo como su Salvador. Pastor.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.